el terror sea con ustedes.
En la voz de John Silence.
Bienvenidos a la oscuridad, bienvenidos a las tinieblas, bienvenidos a este, su programa, El Terror Sea con Ustedes. Mi nombre es John Silence y el día de hoy vamos a comenzar una saga muy especial sobre muñecas poseídas. En primer lugar tenemos este programa donde vamos a abordar el testimonio de una niña y cómo tuvo que proceder para detener a una muñeca que estaba intentando atentar contra ella y su familia. En este programa tendremos como invitada a una bruja real, a nuestra amiga Galadriel, que vive en los bosques de Silvania, del centro de América. Nos espera un gran programa con esta invitada, una bruja verdadera que ejerce la magia y que además nos va a dar unos consejos y nos va a enseñar cómo tratar a un juguete o a una muñeca que nos esté dando lata, pero que no siempre tienen una intención negativa. Muchas gracias, Galadriel, por estar aquí con nosotros. Bienvenidos sean todos. Comenzamos con nuestro primer testimonio. Ella es una niña. Nati, gracias por estar aquí. También le damos muchas gracias a Bere, porque también va a participar. A ustedes les pido, radio escuchas, tápense bien debajo de su cobija, resguárdense bien, cierren su casa, cierren las ventanas, tapen todos los espejos. Si estás en un auto, observa muy bien la carretera para que no vayas a ver un fantasma. Si estás en tu oficina, te pido por favor que observes que todas tus puertas estén cerradas, que nada se vaya a activar por sí solo. Y si escuchas algún ruido extraño, será mejor que tomes tus cosas y que vayas a tu casa para que no tengas una experiencia paranormal. Gracias por estar aquí. Damos comienzo a este gran episodio.
Hola, ¿qué tal, amigos? Tenemos dos invitados especiales en este momento aquí presentes. Dos personas que han tenido una experiencia paranormal muy terrorífica y que además en este momento nos la van a contar. Tenemos aquí a Bere y a Nati. ¿Cómo estás?
Bien.
Hola, bien, gracias.
Bere, cuéntanos, ¿es verdad que tú tenías una muñeca que se movía? Nati, ¿tú, era tuya o de Bere?
Mía.
Oye, ¿cómo la obtuviste? ¿Te la trajeron los reyes? ¿Te la regaló tu papá?
Me la dio mi abuelita.
O sea que es una muñeca, ¿era una muñeca viejita?
No, era nueva.
¿Y nos puedes decir cómo era?
Era un nenuco, tenía un trajecito rosa con azul y su chupón.
¿Y tú cuando viste ese nenuco, Beres, sospechaste que tenía algo paranormal?
No, para nada. Jamás me comentó esa parte.
O sea, ¿te estás enterando?
Me estoy enterando ahorita.
Bueno, está bien porque así nos va a decir si pudo observar algo fuera de lo normal. ¿Cómo empezó todo este hecho?
Es que mi hermano y yo lo habíamos dejado en la silla y nos habíamos ido a dormir. Pero de repente empezó a sonar algo en el baño. Y cuando nos paramos, el muñeco ya estaba ahí en el baño. Entonces ahí Miguel y yo empezamos a sospechar.
Porque no lo habían dejado en el baño, lo habían dejado en la silla. Mira, ¿en tu casa hay alguna situación paranormal cuando tú llegaste?
No, bueno, vivíamos en un departamento en donde sí sucedían cosas muy extrañas.
¿Ahí ocurrió lo de la muñeca?
Sí.
¿No en tu casa actual?
No.
¿Qué otras cosas ocurrían en ese departamento?
Pues de repente se prendía la bocinita de la cocina. Salía el ruido en la madrugada, alguna canción, alguna estación, y pues no había cómo se prendiera esa bocina.
¿Recuerdas ese departamento?
Sí, todavía.
¿Y qué ocurrió después? Ya que nos están contando aquí, Bere, que en ese lugar se prendía la bocina. ¿No viste sombras nunca?
Sí, sí, sí llegué a ver sombras. Inclusive a mi esposo lo molestaban en las noches. Varias veces se me subió el muerto.
Ah, se siente muy feo.
Se siente horrible. Y en alguna ocasión, de plano, no me podía ni mover. Y mi esposo sintió como me lo quitó de encima y lo aventó. Yo llegué a despertar con las manos marcadas de que me oprimían los brazos, pues porque se me subía el muerto.
Es algo muy fuerte porque habitualmente las personas que tienen esta experiencia no tienen marcas. Entonces quiere decir que no solo era el muerto, sino alguna cosa fea que estaba ahí, ¿verdad?
A mí me saludaba una niña, a mi hermano más bien, y a mí una... como viejita me iba y me contaba historias, pero yo tenía mucho miedo ya que no sabía si era una persona que mis papás habían contratado, pero la verdad no sentía eso porque flotaba.
Pero tú eras muy pequeña.
Tenía como unos 4, unos 5.
Oye, ¿entonces tú pensaste que tus papás te contrataban una viejita para contarte historias?
Sí, pero sus historias no eran tan normales, eran más sobre de terror. Y a mí me daban mucho miedo.
Oye, qué fea situación. ¿Y esto ocurría antes de que tú te fueras a dormir?
No, ocurría cuando yo ya me estaba durmiendo.
Ok, bueno, continuamos con la muñeca porque dentro de toda esta situación de esta casa tan terrorífica, pues hubo una muñeca además de todo. ¿Qué otra actividad tuvo por segunda vez?
La habíamos dejado pues al lado mío y de repente ya estaba en la tele. Estaba en el sillón y la tele estaba prendida con una película de terror. Y mi hermano seguía dormido, yo lo desperté porque pues teníamos que investigar qué pasó ahí. Y no tenía nada de aparato para moverse, no tenía control, era una muñeca no normal.
No tenía por qué estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Bueno, aunque tuviese pilas, pues las muñecas no prenden la televisión. Oye, ¿cuál fue la tercera actividad?
La tercera ya fue más extraña porque ya estaba... Yo la había dejado ahora así en el sillón, pero ya estaba a mi lado con una cara como que cambiada, porque su cara era una sonrisa y unos ojitos lindos. Y la cara la tenía como maldosa.
Y en ese momento, bueno, tú no te enteraste, ¿verdad?
No, de eso yo no me enteré.
¿Pero hubo en algún momento en la casa alguna temporada donde acrecentaron las actividades paranormales?
Sí, lo que te cuento, ¿no? La parte de que constantemente el muerto me molestaba, me dejaba marcas, el de que se prendía el estéreo.
A ver, aquí hay una situación, a lo mejor esto pasó en el mismo tiempo y no tú no te enteraste con lo... Porque tú no le contabas a ellos lo que te ocurría, estaban muy pequeños.
Estaba muy pequeño, ella estaba muy chiquita, entonces pues no le contaba absolutamente nada de eso.
¿Tenías alguna estrategia para evitar que se te subiera el muerto?
Pues no, o sea, yo ya me quedaba bien dormida y pues en el transcurso de la noche es cuando yo ya tenía la sensación y ya no podía gritar y... Y mi esposo era el que me despertaba porque decía que hacía mucho ruido o tenía mucha desesperación.
Oye, ¿cómo comenzaba? ¿Empezabas a sentir algo en particular antes de que se te subiera el muerto?
Pues que ya no me podía mover ni despertar y mucho menos gritar.
Muy bien, es que algunas personas dicen que empiezan a sentir como un calambrito en la cabeza.
No, yo nada más,
De repente ya no
me puedo mover, no puedo despertarme y no puedo gritar.
Entonces en esa casa terrorífica donde salieron sombras, donde una niña le hablaba a tu hermano y una viejita venía a contarte cuentos, una viejita fantasma, porque por supuesto no había ninguna persona así en tu casa, y la muñeca que cambió de posición varias veces. ¿Y qué ocurrió con esa muñeca? ¿Cuál fue como que la gota que derramó el vaso?
Mi hermano la operó.
¿La operó? ¿Cómo la operó?
Le cortó la panza y como que encontramos, y no era un monitor, era como un... tipo corazón, pero pues mejor la tiramos.
O sea, ¿la muñeca tenía un corazón adentro?
Como un tipo corazón, no vimos bien, porque mi hermano lo rompió todo.
Está muy extraño porque esos muñecos no tienen adentro algo así.
Nada más que relleno.
Uy, qué fea situación. ¿Lo rompió tu hermano?
Sí, y mejor le quitó la cabeza. En sí lo matamos todo para ya tirarlo a la basura. Y por eso ya no lo tengo.
Oye, ¿cómo se le ocurrió a tu hermano abrirla?
Es que mi hermano se cree cazafantasmas.
Y pensó que de esa forma podía terminar con ella.
Sí, y sí terminó con ella. Aunque había veces en la nueva casa que sentía que venía, pero que una muñeca que siempre me ha protegido se llama Minerva. Y esas sí son de las que dan terror, pero esa no es así. Porque sentí como me estaban protegiendo y no era una persona, sino se sentía como un tipo peluche.
Ay, está muy extraña esta situación, porque yo también creo que las muñecas o los objetos puedan tener algo que te pueda proteger. Pero ¿por qué dices que Minerva es de las que dan miedo?
Porque a mi hermano le da miedo, a mi papá no sé si le da miedo, pero no le gusta. Son de esas muñecas, ¿cómo se les llama, mamá? Pero tiene...
De traje rojo, de
las
tela.
Que como un paliacate.
Ajá.
Ah, ya
y ella, cuando me la dio el inspector, porque él fue el que yo se la pedí, ella tenía una cara triste y de repente, cuando yo empecé a jugar con ella, ya la tenía feliz.
Entonces tú sientes que Minerva te protege.
Sí, y siempre me ha protegido, que yo sienta.
Es una historia muy interesante porque la mayoría de las veces uno vive algo así y bueno, sales corriendo, pero tu hermano dijo, me las paga. Y la operó, pero ¿por qué pensó que era la mejor manera?
Porque en las películas que él veía, siempre terminaban, había luego que decían, vamos a operarla. Y entonces no sé si se le ocurrió para como quitarle lo que tenía malo y de ahí tirarla y que ya no nos molestara. Pero yo sentía que el alma de la niña se metía para molestarnos en la muñeca y por eso tenía un corazón. Porque la niña no era buena con mi hermano, nada más lo molestaba con que si podía jugar con su
peluche. Ah, entonces tú crees que la niña que se le aparecía a tu hermano se posesionó de la muñeca.
Sí, porque una muñeca no puede hacer eso, que yo sepa.
¿Y cómo era el corazón que tenía?
Era como una roca con... roja y no podía estar pintada porque se sentía como cuando tocas un globo con agua, se sentía feo.
Ay, qué raro, o sea, una roca como suavecita.
Sí, como suavecita.
Ay, qué rara situación, ¿qué piensas al respecto?
Pues ahorita me quedo analizando por qué no les gustaba irse a dormir solitos.
Oye, entonces ya no sientes que te molesta esa muñeca. ¿Cómo se llamaba esa muñeca que se movía?
Le había puesto yo un nenuco, pero se supone que era mujer, entonces yo le puse nenuca.
¿Nenuca? Bueno, finalmente ya no está esa muñeca. ¿Y la tiraron a la basura o qué hicieron con ella?
Sí, la tiramos a la basura.
Nunca había visto o escuchado algo así. Habitualmente cuando una muñeca se mueve, es que yo tengo una bruja conocida que dice que no son malas, que necesitan comprensión. O sea, que si se mueve, pues a lo mejor necesitas como saber por qué lo hace. Pero aquí ustedes sí detectaron que era el espíritu de una niña y que además era una niña maldosa.
Sí, porque ya la tercera acción es que te dije que apareció a mi lado, pero no apareció a mi lado nada más con la cara maldosa, apareció a mi lado con mis tijeras.
¿O sea, con las tijeras?
Con mis tijeras, entonces yo me espanté mucho, por lo que yo entendí que podría ser la niña. Y nos trató de molestar o nos trataba de hacer algo malo. Y mi hermano fue cuando se le ocurrió al otro día. Me dijo que al otro día la íbamos a operar y la dejamos como amarrada en una silla que teníamos.
Todo lo que pasó y usted, maestra.
Pues yo ni idea, porque nunca me comentaron esa situación.
Nunca me comentó que se lo había muerto.
Pero bien que salieron bien librados, o sea, tomaron las decisiones correctas.
Es que Miguel, aunque luego no toma buenas decisiones, sí, esta vez sí la tomó, pero la tuvimos que agarrar y fue cuando la amarramos. Y de ahí mi hermano la operó, la subimos a su cama y fue cuando encontramos dentro de todo ese...
Algodón,
había una piedrita como que aguada, roja.
Eso está muy raro porque no me imagino de qué material podía haber sido eso.
No, ni yo tampoco. Y pues fue un muñeco que le dieron sus abuelitos.
Pero estaba nuevo.
Estaba nuevo, empaquetado.
No tenía nada.
Eso es lo peor, porque digamos, a lo mejor lo compré en el tianguis, pues alguien pudo haberlo empleado para una brujería o algo y lo vendió, pero pues era un producto nuevo, empacado.
Sí, pero yo recuerdo que en un sueño, recuerdo todavía muy bien ese sueño, donde a la muñeca yo la operaba y no tenía nada. Y fue cuando a mi hermano se le ocurrió lo de la operada y sí tenía algo. Entonces yo sentí que como que la niña trataba de decirnos algo, que nos, si no nos íbamos de la casa, nos iba a hacer algo así, pero no entendía por qué la niña se había metido en el muñeco o por qué alguien se había metido en mi muñeco.
O a lo mejor cuando te lo regalaron no tenía nada y después lo que tenía dentro pues fue como obra de ese fantasma, ¿no?
Sí, y ese mismo día cuando supe lo de la abuelita que estaba muerta, me espanté.
¿Lo cuando supiste cómo?
Que la señora que me iba a contar las historias estaba muerta.
Ah, o sea que no la había contratado a nadie.
Ajá, porque yo le había preguntado incluso a Miguel si a él también le habían contratado a una viejita y me dijo que no, que a él lo visitaba una niña. Entonces investigamos, los dos como si fuéramos, fuimos, una vez nos quedamos en el sillón sentados, con la puerta abierta para irnos a acostar. Creo que nos habían dejado ver la tele un rato más, mamá. Y fue cuando vimos que nos abría la puerta. Y vimos cómo ya iban, ya estaban en casa.
Y bueno, para terminar, entonces tiraste la muñeca. ¿Y tú qué sentiste cuando te fuiste de esa casa?
La verdad, un alivio, porque ya pude dormir bien.
¿Nunca se te ha vuelto a subir el muerto?
No.
Solo no. Fue en ese lugar.
Nada más fue en ese lugar. En ese lugar.
¿Tomaste algún tratamiento, alguna situación que te hayan aconsejado para evitarlo mientras viviste ahí?
No. Pues nada más, lo único que sí hacía era pues pedirle a Dios. Y afortunadamente a donde nos cambiamos, pues no existe nada de esas energías extrañas.
Nada paranormal.
Nada, es casa nueva, entonces pues no hemos encontrado ninguna situación.
Ay, qué bueno, pues estoy asombrado con la historia de Natalia, muy...
Pero recuerda lo que mi papá... Es que mi papá una vez salió y nos dijo que había visto algo y que no era un avión. Ahí en el cielo. Y que se veía más como un tipo plato. Algo así nos había dicho, pero que no era un avión, ni un helicóptero. Pero no, en la casa no ha pasado nada más.
Pero eso es aparte, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor siempre han sido ellos. Ay, muchísimas gracias por estar en mi programa, Nati. Estoy muy impresionado. Gracias por todo, Nati.
Sí.
Hasta luego, Ben. Gracias.
Hasta luego.
Sea con ustedes.
¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal?
Participa con nosotros en el programa
El Terror. Sea con ustedes.
En YouTube, iVoox y Spotify.
Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al
55-123-71-007 y al interior de la República y todo el mundo al
52-55-123-71-007.
Atrévete y cuéntanos tus historias de terror.
Solo en John Silence Radio.
Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Verdaderamente es un testimonio increíble. Cuando yo comencé esta entrevista, no esperaba que Nati nos empezara a contar todo lo que había vivido al lado de esta muñeca. Y de pronto se empezó a soltar la historia de una forma tan espontánea que incluso Bere se quedó también asombrada de decir, ¿eso es lo que pasó? Y nos damos cuenta cómo los niños pueden observar también esta clase de eventos paranormales, esta clase de sucesos sin explicación, donde una muñeca está haciendo cosas extrañas, actuando de una forma inconcebible, ya que pues debería de ser solo una figura, un juguete, algo que no tiene ánima, algo que no debería moverse, ¿no? Pero de pronto comienza a tener pequeños movimientos, cambios en su rostro. Y bueno, es una cuestión terrorífica. Y le damos muchísimas gracias a Nati, pero sobre todo un gran aplauso. Un gran aplauso porque nos dejó a todos con la boca abierta. Gracias por participar en este programa. Espero que vuelvas a participar con nosotros. Y te mandamos muchos saludos. Y también muchas gracias a ti, Bere. Y en esta parte del programa vamos a hablar con nuestra amiga Bruja Blanca. Bruja Verde también es, porque las Brujas Verdes también se dedican un poquito a la herbolaria. Y bueno, es nuestra amiga Galadriel, desde un hermoso pueblo en las profundidades de los bosques colombianos. Amiga Galadriel, mira, yo he compartido contigo estas historias de las muñecas, de los muñecos que se mueven, pero tú tienes una perspectiva distinta sobre estos sucesos y nos gustaría que pudieras compartirla con nosotros para que nosotros aprendiéramos un poquito más sobre la magia, sobre una mujer como tú que ha desarrollado toda esta sensibilidad para comprender y discernir si los muñecos o las entidades o las energías que están dentro de los muñecos nos quieren hacer daño o nos están avisando de algo, o simplemente necesitamos una perspectiva distinta para darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando. Entonces, amiga Galadriel, comenzamos por favor con todo esto que quieres contarnos a los radioescuchas de El Terror Sea con Ustedes.
Hola John, Mapachitos y todos los radioescuchas de John Silent Radio. Soy Galadriel y estoy aquí para hablarles del tema de las muñecas, un tema que me interesa mucho porque desde hace muchos años colecciono y rescato muñecas. Y escuchaba el programa de hace unos días, Las muñecas que se mueven en las historias reales, los relatos de terror de John Silent. Y escuchando el relato de Mauricio, que nos contaba sobre las muñecas que las tienen desde su bisabuelo, imagínate lo antiguas que son. Y luego nos mandaron una foto, entonces percibí algunas cosas que quiero compartirles, además de que les quiero hablar lo que pienso de las muñecas, porque también han sido muy malentendidas a lo largo del tiempo. Sobre todo desde esta última época. Entonces, quiero hablar de lo que significan, de cómo limpiarlas energéticamente, cómo saber si realmente están poseídas, porque no siempre es así. Entonces, aquí vamos con este tema. Y como este programa es de misterios y se trata también de resolverlos, no todo tiene explicación, pero hay cosas que sí se pueden resolver o por lo menos convivir o comprenderlas mejor. Ese es el caso de las muñecas. Voy a empezar hablando de por qué ese miedo a las muñecas. En psiquiatría se dice que el miedo a las muñecas se llama pediofobia, que es ese temor o fobia a las muñecas de cualquier tipo. No solamente las terroríficas que ya las diseñan así, sino cualquier tipo de muñecas. Y en general el miedo a todos los muñecos o los maniquís o todas estas figuras que representan de algún modo al ser humano, este miedo se llama automatonofobia, que es el miedo a lo que representa un ser humano, un ser sensible. De esto ya nos ha hablado John también. que este miedo también es a los muñecos de ventrílocuo, a las criaturas animatrónicas, a los maniquís, a las estatuas, a todo lo que pueda representar una figura humana. También la pupafobia, que es el miedo a los títeres, porque pues es algo que parece cobrar vida. Entonces eso es lo que le da temor a las personas. Y ahí es donde debemos empezar a reflexionar, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué ese miedo a lo que nos representa? Es como si algo en nuestro interior ya nos dice que el ser humano tiene muchas cosas oscuras y por eso nos da miedo como reflejarnos. Es como enfrentarnos a nuestra propia sombra. Es allí donde tenemos que buscar por qué ese miedo a las muñecas. Porque no es simplemente ver la película de terror o ver la muñeca y asustarse, sino también está bien que cada persona empiece a analizar por qué tiene ese miedo a las muñecas, por qué, de dónde me viene ese miedo. ¿Se han preguntado de dónde viene ese miedo? ¿Es simplemente porque los demás dicen que me da miedo una muñeca o realmente me da miedo una muñeca o he tenido una historia paranormal con una muñeca? Porque si no es así, entonces algo ya infundado. Entonces también se trata de cambiar eso, porque no todas las muñecas son malas y está bien también analizar nuestros propios miedos. Y bueno, lo que quiero que hagamos acá es que todos hagamos el análisis de por qué ese miedo a las muñecas y que apartemos las muñecas que posiblemente sí tengan alguna maldición del resto de muñecas, porque ahora es como si todas las muñecas fueran poseídas o todas las muñecas fueran malvadas, y esto no es así. Si quitamos todos estos miedos, analizamos qué es una muñeca, en realidad es un modelo de ser humano, es un juguete para niños que le enseña precisamente a los niños a convivir con otros seres humanos, a las niñas les enseña a ser madres, a cuidar otro ser, a cuidar la niñez, a aprender a cuidar a otro niño. En realidad ese es el objetivo de una muñeca. A lo largo de la historia humana se han utilizado las muñecas en rituales mágicos, en rituales religiosos de todo el mundo. Por eso se encuentran muñecas de muchos materiales como arcilla, de hueso, de madera, de porcelana, y pues ahora son las de plástico. Pero ese miedo a las muñecas también ha sido inducido por las películas de terror recientemente, desde los años 80, porque yo me pongo a mirar antiguamente cuando salieron las muñecas en masa que se empezaron a fabricar en el siglo XV en Alemania y luego en la época victoriana, en 1800, en esos años en Francia, las hacían en porcelana. Muñecas preciosas con ojos de cristal muy realista y les ponían pelo de verdad y las niñas de ese tiempo pues no tenían miedo a esas muñecas porque no tenían una referencia de una película y eran muñecas apreciadas, precisamente eran objetos de lujo. Algunas tenían su cabello de crin de caballo, pero la mayoría era cabello humano. Imaginen lo tenebroso que es eso, y sin embargo eran muñecas muy queridas, eran las muñecas de las niñas de la alta sociedad, porque es cierto que tampoco eran para todas las niñas. Las niñas pobres tenían las muñecas de trapo que les cosían sus madres, y las niñas ricas pues tenían las muñecas de porcelana. Ahora los coleccionistas de muñecas buscan mucho estas muñecas de porcelana francesas, con esos cabellos de pelo humano. Son preciosas, a mí me encantaría tener una. Tengo algunas de porcelana que no llegan a ser tan antiguas, aunque tengo una que sí es como de 1800, pero ya tiene cabello sintético. Sin embargo, en ese tiempo pues sí era usado el cabello real para las muñecas. Y en ese caso de una muñeca antigua, y no importa que sea tan antigua, incluso una muñeca moderna que ha convivido tanto con una niña, con un niño, pues imaginen todos los recuerdos, todas las memorias que tiene esa niñez. Entonces los juguetes quedan con esa energía de los niños que fueron sus dueños, de los niños que jugaron con esos juguetes. Y no solo muñecas, sino cualquier objeto con el que nosotros convivimos en nuestro día a día se va a impregnar de nuestra energía. Un espejo, un cepillo, una silla donde permanecemos sentados, todos los objetos se van a impregnar de algún modo de nuestra energía. Y en el caso de las muñecas, al tener como esa figura humana, se dice que son más susceptibles a ser ocupados por otros espíritus, por otros seres, porque son recipientes perfectos con la forma humana que quisieran muchos espíritus. Y quizás por su forma humanoide, pero también por nuestra propia percepción y lo que ya presuponemos de ellas, es que se vuelven como objetos ideales para ciertos espíritus o energías o entidades no humanas. Y como les mencionaba antes, ya en las películas nos han venido mostrando muñecos poseídos y malvados, como en Chucky, y esto repercute mucho, mucho en la mentalidad, en las generaciones que crecimos con este tipo de historias, en donde precisamente era este asesino que quería usar el muñeco de recipiente para volver a la vida, y de hecho lo logró con este ritual, algo como el vudú. Entonces, claro, eso cala en la mente de los niños, que ya van a pensar que todos sus muñecos están poseídos. Y luego viene Annabelle y todas estas películas, pues todo esto se queda en la psiquis y ya la gente tiene una predisposición a temerle a los muñecos. Ahora, para completar, hacen unos muñecos horribles y entonces, pues, ¿cómo no van a asustar esos muñecos que ya tienen esa forma diabólica? Estos muñecos que intervienen, que hay una cultura, pues personalmente no me gusta esta cultura en que intervienen los muñecos como tipo horror, que hacen estos bebés diabólicos. O sea, es muy curioso, es algo muy de la cultura pop, pero esto lo que hace es precisamente que la gente les tema más a los muñecos. Y claro, pues un muñeco con una forma diabólica pues obviamente va a asustar. En Annabelle, la original, es de trapo, es esta muñeca Ann que es de trapo, y ya en la película hicieron una muñeca horrible con una cara espantosa que sin necesidad de que estuviera poseída pues asustaría a cualquiera. ¿Cómo no se va a asustar a alguien con una muñeca así de fea? Bueno, creo que ya está claro que a lo que voy es que está mal creer o rechazar a las muñecas porque están poseídas y desconocer el trabajo artesanal de las muñecas antiguas, que son objetos históricos importantes que nos hablan de la niñez de diferentes épocas de la humanidad. Y ya apartándonos de esas películas, pues sí hay que ver que una muñeca de todas maneras recibe toda la energía de las personas que la rodean, que se les ha dado un estatus importante, que para un niño o una niña que juega con sus muñecos, ellos son sus amigos, les ha dado el rol de humanos, para ellos están vivos, les han dado vida de alguna forma. Y aunque los muñecos no es que tengan ojos para ver, de todas maneras sí son testigos de esas vivencias y esas memorias de los niños. Creo que todos los muñecos guardan las memorias de la niñez. Y si son testigos también de hogares disfuncionales, de violencia, de muchas cosas horribles que pueden vivir los niños, pues ese muñeco va a quedar impregnado con esa energía. Y es ahí el problema de adquirir juguetes que no sabemos su procedencia o de no hacerles como la debida limpieza energética. Y a eso es lo que voy también. En el relato de Mauricio, él cuenta que las muñecas eran de su bisabuelo, es decir, hace mucho tiempo que las tienen, y que ahora son de su abuelo y su abuela. y que si ya su abuelo de por sí las amarraba que porque se movían, es porque él no les estaba impregnando una buena energía, les estaba temiendo. Entonces, al temerles y no deshacerse de ellas o llevarlas para otro lugar, pues lo que está haciendo es alimentando más esa energía negativa. Y si fuera de esto le pone santos, pues más va a alborotar esas energías. Lo que yo percibo de este caso de Mauricio con las muñecas de su casa es que son muñecas que no tienen un vínculo con las personas que están allí, porque ya desde su bisabuelo no se sabe cuál es la historia con las muñecas, de dónde las consiguió, por qué le gustaban, de dónde proceden. Y se enseñó al resto de la familia a temerles, porque, por ejemplo, los niños, si tienen sus juguetes, ellos no les van a temer porque son sus amigos, son con quienes juegan, les están impregnando una energía de juego, de amor, de amistad. Entonces no hay problema, no tendrían por qué temerles. Pero como son muñecas antiguas que no han tenido una historia con los niños, con los que vinieron después, pues obviamente generan es un rechazo y generan miedo. John nos mostró una foto de estas muñecas y la que me llamó la atención de primeras es una que parece una abuelita. Creo que es una muñeca de una anciana, no sé si vi bien en la foto, pero esa me llamó la atención. Tiene una energía bonita, no le sentí una energía mala. Las muñecas antiguas también muy bonitas, son muñecas que yo compraría si fuera un tianguis o un mercado de pulgas. Es ese tipo de muñecas que me gusta coleccionar. Están muy bien cuidadas además. Y lo que no me gustó son los muñecos de bebé. Sí vi muñecos en forma de bebé allí en la estantería donde tienen esos juguetes. ¿Y por qué no me gustan los juguetes de bebé? O sea, en forma de bebé, porque precisamente representan un ser muy frágil y que necesita mucha atención. Tú no puedes dejar un bebé solo. Entonces, como el muñeco representa algo que nosotros reconocemos como un bebé, ya tiene la energía de un bebé y no se puede dejar solo. Y por eso estos muñecos de bebé tienden como a manifestar energías de soledad y de tristeza. Los juguetes de bebé siempre se tienen que regalar a una niña que los cuide, y cuando esta niña crezca y ya no los quiera tener, los tiene que donar, dárselos a otra niña o dejárselos a sus hijos, que siempre el bebé esté cuidado por alguien, que siempre el bebé sea jugado, por decirlo así, por una niña, sea cuidado por una niña. Entonces todos estos bebés ahí abandonados, porque vi varios, y aparte pues que les temen porque claramente la familia no les gustan, entonces eso es lo que genera también como ese psiquismo y esa energía negativa.
Sea con ustedes.
No te vayas, esto es John Silence Radio.
En mi caso, a mí nunca me gustaron los juguetes de bebé, nunca tuve. Pues yo no tengo hijos y nunca me llamó la atención tener hijos. No es que esté mal, no es que esté mal enseñarle a las niñas a cuidar un bebé, pero no me parece que todas las niñas deban enseñarse a ser madres. No hay como que inducirlas a eso. Entonces, por eso el juguete de bebé me parece como ya predisponer a una niña a que tiene que ser madre. por eso a mí, en mi caso, a mí no me gustan los juguetes de bebé. Entonces estos bebés, si es mejor, o yo le aconsejaría a Mauricio, que le diga a su abuela, a sus abuelos, que los donen, que donen estos bebés a niñas con quien este bebé vaya a estar bien, vaya a ser cuidado, bueno, que niñas vayan a jugar y a disfrutar de estos juguetes. También vi que tienen peluches. Los peluches en forma de animales no tienen tanto como este problema porque no les damos ese animismo igual que se lo damos a un juguete con forma humana o con forma de bebé. Entonces los peluches simplemente lavarlos, si se quieren conservar, se guardan, se ponen bien bonitos en su repisa. No hay que igual dejarlos que acumulen polvo porque eso también trae malas energías. Si ustedes miran en el Feng Shui, todo lo que es acumulación de polvo, hojas marchitas, figuras tristes en la casa, siempre van a traer como mala vibra a nuestros hogares. Entonces no es aconsejable. Siempre si se tienen peluches, se lavan de vez en cuando. Ojalá guardarlos en unas vitrinas de vidrio para que no reciban tanto polvo, o si no es posible, de todas maneras, estarlos limpiando constantemente. Vi unos perritos Giordano que son lindos, son muy ochenteros, coleccionables también, y ellos inspiran mucha ternura. Entonces no tienen mala energía porque un perrito Giordano siempre incitaba más bien a la amistad y a la ternura. Y las muñequitas antiguas, en mi caso yo las conservaría todas porque me encantan, pero si en la casa no las quieren, pues lo mejor es que las donen. Lo mejor es que las donen o las vendan a algún coleccionista, las lleven a un tianguis, algún lugar donde sean apreciadas. Y ya, si los abuelos no quieren deshacerse de ellas, pues simplemente desactivarlas por si tienen una mala energía. Entonces ya les cuento cómo es. Para desactivar una muñeca simplemente hay que sentarnos frente a ella, observarla, y si ya de por sí es una muñeca, un objeto que nos genera miedo, pues nada que hacer, es mejor no tenerlo en la casa. Si es una muñeca que acabamos de comprar o que la queremos conservar porque era de algún familiar, de la abuela por ejemplo, y que uno quiere conservar esas cositas que tenía la abuela, pues simplemente es hacer un acuerdo con ellas para que no las habiten seres de los bajos mundos. ¿Y cómo se hace ese acuerdo? Pues así, diciéndole, hablándole así en físico, bienvenida a la casa, no quiero que te habiten seres de bajos mundos. La palabra tiene mucho poder, y todo lo que tú proyectas, así va a ser. Entonces, les cuento, como ya les decía al principio, yo he rescatado muchas muñecas que las he comprado en mercado de pulgas, que las he heredado de familiares, y yo las tengo pensando en preservar esa inocencia de la niñez. Es como un homenaje o un tributo a lo que alguna vez fue inocente en las personas, a conservar ese niño interior siempre, que creo que deberíamos escucharlo siempre, a pesar de que ya seamos adultos, nunca olvidar nuestro niño interior. Y para mí eso representan las muñecas, ese niño interior que no se debe dejar atrás. Y siento que están agradecidas de no ser olvidadas ni temidas. Es muy importante por eso no temerles. Y una buena limpieza ya hace maravillas, ya despeja, ya les da un lugar, ya les da una importancia a estas muñecas, para que no pidan como esa atención de más, lo que les decía, alejar muñecos en formas de bebés, y ya las muñequitas que queramos conservar, limpiarlas, ponerlas en un lugar porque ya les gusta estar exhibidas, así como nos contaba John de su muñeca Judeca, que no le gusta estar guardada porque cuando está guardada enciende la cuerda y llama la atención para que la saquen porque ella quiere ser amada. Entonces, por eso es que te llama la atención de esa forma. ya ponerlas en su estantería bien bonitas, prender un sahumerio, pasarles el humo, que las impregne el humo después de haberlas lavado, de haberlas limpiado. Se hace un sahumerio y se limpian. Las puedes limpiar también con vinagre, hacer como una mezcla de vinagre y sal marina para limpiarlas. También se puede hacer un alcohol de romero y aspersarlas con este líquido. Y el alcohol de romero también muy fácil de hacer, simplemente compran la botella de alcohol, del alcohol antiséptico de la droguería, le meten muchas ramitas de romero para que vaya soltando y meten toda esta mezcla en un atomizador, en un frasquito de estos de spray. Y con eso van rociando sus objetos y muñecos de vez en cuando, háganlo una vez al mes como una limpieza energética, además antibacterial porque tiene romero y tiene el alcohol. Y no se dejen sugestionar por historias o por las películas de que todas las muñecas son malas, vuelvo y repito, todo es mental también. Entonces descartar primero nuestros propios miedos y luego sí ver que realmente un objeto esté poseído, porque estas cosas sí pasan, yo no lo estoy negando, pero a mí nunca me ha pasado, precisamente porque yo tomo todas esas precauciones cuando traigo una muñeca a la casa, y siento que uno pues también atrae esas cosas. Les cuento una historia también especial con una muñeca de porcelana. Es una muñeca que se fabricó en los años 90, era una colección de muñecas que hacían en forma de hada. Y recuerdo que en esos años de Estados Unidos le mandaron a una amiga muy querida, que era compañera mía de la academia, yo estaba estudiando diseño de modas, y le regalaron esta muñeca de la hada azul, una hada preciosa. Y recuerdo que cuando ella me la mostró, me pareció hermosísima, me dio como ese antojo de tener esa muñeca tan preciosa. La veía ella como la persona más afortunada porque su hermana le hubiera regalado esa muñeca. Le dije que la cuidara mucho, que estaba preciosa. Y miren cómo son las cosas de la vida, que los objetos de todas maneras guardan algo de los deseos o la esencia de uno. Y esta muñeca, pues recordó que me gustó mucho. Y hace unos meses me llama esa misma amiga que hacía mucho tiempo también no hablábamos. Ella pues ya tiene su hijo, su hogar, y me dice que estaba haciendo una limpieza de su casa, sacando objetos y cosas que ya no quiere, y que se acordó de mí, que me gustaba mucho esa muñeca, imagínense, prácticamente 30 años después. Y que se acordó de mí y que pues para no regalarle la muñeca a otra persona o botarla a la basura, que me la quería regalar y me la envió. Pues la muñeca ya se le veía al paso del tiempo, incluso tenía una piernita suelta, llena de polvo, no la habían cuidado como muy bien. Entonces yo recuerdo, incluso tengo eso en videito también, cuando destapé la muñeca la vi como triste. Y unos días después que la arreglé, que le puse su piernita, que le arreglé el vestido, ya le veía yo en la expresión como una sonrisa. Entonces, es cierto también lo que nos decía John, que los muñecos pueden cambiar también de expresión, o que él vio a su elfito levantar la mano, y mucho más cuando es una figura de hada, porque cuando es una figura de hada, también tiende a atraer un hada que la habite. Eso hay que tenerlo en cuenta también, que no todos son espíritus o demonios que van a poseer a las muñecas, sino en el caso de las figuras de elfos, como nos contaba John también, estos elfos que activan para que precisamente sean el recipiente de espíritus elementales, también se puede hacer así. Y me pareció muy lindo el relato de John, que veía a ese elfo en forma de esa luz cuando él estaba enfermo, esa luz que lo acompañaba, e incluso esa luz hasta sanadora. Entonces, muy bonito, y para que vean que también está ese lado positivo de los muñecos, que se pueden activar para que los habiten elementales, hadas. Recuerden que hay gnomos, que hay elfos, y a ellos les encanta también habitar estos objetos, pero con la intención de cuidarnos y de que no hayan como energías negativas en la casa, que aleje enfermedades, que aleje todo lo malo. Y les quería contar lo del hada azul, porque claramente esa muñeca recordó que yo la quería y bueno, llegó a mí 30 años después y acá la tengo conmigo en mi taller de costura. Me acompaña ahora y pues le veo su carita feliz porque no terminó en la basura. Y bueno, finalmente nos encontramos, creo que ya estábamos destinadas la una para la otra. Y tengo otra historia con una muñeca vestida de azul, como dice la canción. Mi primer regalo cuando llegué a este mundo, cuando nací, me lo hizo una tía paterna. Me regaló una muñeca que hacían por encargo. Eran cabecitas de plástico importadas y las armaban con cuerpo de mujer y les ponían unos vestidos preciosos. La mía tenía ese vestido de satín azul con lentejuelas, un sombrero, el cabello rubio, ondulado, preciosa la muñeca. Y pues eso fue como lo primero que vi de bebé, me imagino, recién nacida, me la llevó mi tía. Y creo que de ahí me viene ese gusto por las muñecas porque fue un recuerdo feliz. También hay que tener en cuenta que si uno tiene recuerdos tristes con los juguetes, pues nunca le van a gustar. Pero en mi caso las muñecas no me asustan porque siempre han sido regalos de personas amorosas, han sido mi compañía porque yo duré mucho tiempo sola antes de tener hermanos, yo soy la mayor de todos y duré mucho tiempo sola, pensé que iba a ser hija única y durante toda mi niñez o gran parte de mi niñez mi única compañía fueron las muñecas, por eso me atraen tanto y tengo muchas, muchas historias que podría contarles y contarles historias positivas de las muñecas que para mí están encantadas, pero de manera positiva. Creo que las habitan elementales y hadas. Tengo otra muñeca que me la regaló la misma tía, pero ya cuando estaba más grande, ya consciente de su regalo, tendría yo como unos 7 años y me regaló una muñeca grande, una muñeca de unos 90 centímetros de alta, más o menos, rubia, de ojos azules, preciosa la muñeca. Y recuerdo que el día que me la iba a dar, me cocinó un maíz peto, no sé si lo conocen, es un maíz que se cocina y que queda redondo, blanco, y que son unas bolitas grandes que uno de niño para pasar eso, para masticar eso, es muy complicado. con eso hacen sopas, mazamorras, sopas de dulce. Y esto es un dulce que se hace con ese maíz y que se hace con leche. No sé si lo conozcan. Me sirvió un pocillo grandísimo de este maíz peto y me dijo que lo tenía que terminar, que me lo tenía que acabar para darme la muñeca. Entonces puso la muñeca, puso la muñeca, eso sería como lo más terrorífico que he vivido con una muñeca. Puso la muñeca enfrente de mí y me miraba con esos ojos, con esos ojos profundos que tienen las muñecas. Y con ese rostro inexpresivo, pero que a la vez dice muchas cosas. Entonces me empecé yo a comer ese maíz peto. Estaba mi mamá por ahí, pero mi tía le decía, no le vaya a ayudar ni le vaya a quitar el maíz peto, se lo tiene que comer todo. Entonces empecé a comerlo y mientras mi tía se descuidaba un momento, mi mamá también me ayudaba a comer. No sé cuánto tiempo duré comiéndome ese peto, yo creo que más de media hora, se me hizo eterno, pero lo conseguí con ayuda de mi mamá también, obvio. Todo por recibir esa muñeca, entonces para mí fue como un gran premio esa muñeca. Y algo me decía en mi mente que le pusiera Silvana. En ese tiempo no se sabía como de los elfos silvanos que son los elfos de los bosques. Pero mira, desde ese momento ya tenía yo grabado en la cabeza los elfos silvanos y le puse a mi muñeca Silvana. Ahora, mucho tiempo después, 40 años después que han pasado más, vivo en un pueblo que se llama Silvania, que para mí es como un pueblo de elfos porque hay bosques preciosos. Entonces era como la premonición que la muñeca me daba de que en algún momento iba a tener que ver algo con los silvanos. Eso era lo que tenía que decirles sobre las muñecas. Sé que es más atractivo contar historias de miedo, historias de terror con las muñecas, pero quería también mostrarles ese otro lado, el lado férico, que sí hay entidades no humanas a nuestro alrededor, y que esto incluye también a hadas, elfos, gnomos, duendes que también están ahí y que a veces también habitan nuestros muñecos, y no por hacernos maldad, sino simplemente por jugar, por manifestarse. Son seres muy traviesos, como niños también, a los que les encanta todo este tipo de figuras. Entonces no olviden que cuando lleven muñecas, objetos a su casa, hacerles un sahumerio, prenderles un incienso para que sean bañados por el humo, que pueden limpiarlas también físicamente con vinagre, tener al alcohol de romero. Y otra cosa también es poner mantras. El sonido también hace limpieza energética, sobre todo los mantras hindúes o tibetanos, o los cuencos. El sonido de cuencos tibetanos también hace limpieza energética. Y hacer ese acuerdo, activar a los muñecos para que no sean habitados por seres negativos, sino que se mantengan libres de todas esas entidades negativas. Y si ya se comprueba por historia, por sucesos en la casa, que hay una entidad negativa que habite un muñeco, ya para desactivarlo hay que pintarlo primero, ojalá con un aerosol, un spray. Desactivarlo pintándolo de negro y luego quemarlo, porque a veces no es suficiente solo con el fuego, sino que también hay que sellar esta figura, y muchas veces lo mejor es por eso primero pintarlo y luego quemarlo y enterrarlo. No lo arrojen al agua, no vayan a contaminar ríos con esto, sino se pinta y se quema. Pero esto ya es en casos que esté muy comprobado o que se sepa que la muñeca tiene una historia muy fea, que los dueños han sido malas personas, que ha sido testigo de cosas horribles, incluso de muertes o cosas así violentas. Lo mejor es no tener estos objetos. Y no olvidemos a los guardianes de casa, como los perros, que ellos perciben cuando hay una mala energía. Entonces, si ustedes ven que su perro le está ladrando a un objeto, le está ladrando a una muñeca, no le gusta algún juguete, pues hay que ver que ellos pueden ver estas entidades, y entonces no es algo bueno. Un perro es el detector de estas energías negativas. Y tener gatos también en la casa, los gatos también ahuyentan estas malas energías y siempre están limpiando el ambiente por donde ellos van pasando, siempre están limpiando de malas energías, al igual que las plagas en físico, las plagas en astral también huyen de los gatos. Entonces son excelentes guardianes. Perros y gatos que ya han hecho como ese contrato con los humanos, son muy buenos guardianes energéticos, guardianes espirituales de nuestros hogares. Me despido, amigos. Muchas gracias por escucharme. Espero les haya quedado una reflexión de todo esto y que les sirvan también los tips de limpieza energética. Que sigan mandando sus historias. Me parece muy interesante todo lo que cuentan. Me encanta todo este tema de lo paranormal, porque claramente hay un mundo invisible que convive con nosotros, y es muy bueno saber de todo eso y que en algún momento lleguemos a comprender una pequeña parte de todo lo que pasa allí. Un abrazo para todos y hasta pronto.
Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio.
¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal?
Participa con nosotros en el programa
El Terror Sea con Ustedes.
Escucharnos en YouTube, iVoox y Spotify.
Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al
55-123-71-007 y al interior de la República y todo el mundo al
52-55-123-71-007.
Atrévete y cuéntanos tus historias de terror.
Solo en John Silence Radio.
No te vayas, esto es John Silence Radio.
Amiga Galadriel, fue un gusto nuevamente tenerte en este programa. Te recuerdo a ti, amigo radioescucha, amiga, si tú quieres escuchar más sobre Galadriel, en este podcast puedes escuchar más programas donde ella ha participado. Uno de ellos es sobre los gatos, el gato mágico. Los gatos realmente tienen poderes mágicos. Ahí pueden escuchar un podcast de Galadriel. Pero sobre este asunto me parece muy interesante la perspectiva de Galadriel. Por supuesto, cada situación es muy particular y tiene sus propias peculiaridades. Y no podemos descartar que algún, como bien comentábamos, que algún espíritu maligno esté dentro de un muñeco, pero en algunos casos no es así, y nosotros podemos comprender cómo esa energía se condensa en un avatar, se condensa en un amuleto, todas esas buenas emociones, esos buenos deseos pueden residir en una figura y a la vez puede funcionar como un escudo para nuestras vidas, y no solamente un escudo, sino algo que nos está diciendo si debemos tener cuidado con otro aspecto que nosotros estamos desconociendo, porque estamos infartados, estamos impactados de ver de que los muñecos de alguna manera están transmitiendo una información a través de su energía, a través de su propio rostro, a través de lo que ellos emanan, y nosotros, como es una información muy ambigua, no sabemos realmente si nos están diciendo que tengamos cuidado con otra cosa o si realmente es algo maligno. Entonces, sí es necesario que aprendamos a discernir, que aprendamos a conocer las raíces de las cosas, porque un objeto muy querido, muy amado por ti, que te lo dieron con mucho amor y que ha pasado de generaciones en generaciones de tu familia y que nunca había ocurrido algo así, pues a lo mejor no es que esté, que sea algo maligno u oscuro, sino que es algo que quiere compartir contigo cierta información, algo que te está prendiendo un foquito de alerta sobre alguna decisión o sobre poner atención en alguna situación en casa. Entonces es algo muy complejo, pero yo le agradezco mucho a nuestra amiga que nos haya abierto los ojos y nos haya ayudado a comprender la carta del loco, porque esa es la carta del loco en el tarot. No es la carta del loco del tarot, es la carta del ahorcado. El ahorcado es una carta de una persona que está de cabeza en el tarot, y su principal significado es que tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender la carta del colgado. Y ahora sí, pues ya casi se va a terminar el programa. Me encantó, la verdad estoy muy contento con nuestras participantes. Muchísimas gracias, les mando un abrazo. A ustedes, por favor, recuerden, ya estamos también en Apple Music, Apple Podcasts. Puedes encontrarnos en Apple, puedes encontrarnos en Spotify, puedes encontrarnos también en iVoox y por supuesto en YouTube. Por favor, síguenos, danos like, Dile a tus conocidos de este programa, recomiéndanos para que cada vez más personas nos escuchen, porque recuerden que la particularidad de este programa es que nosotros no estamos inventando estas historias, nosotros estamos entrevistando personas reales y estamos creyendo también que esos testimonios son reales, porque las personas que entrevistamos son personas 100% confiables, son personas que yo conozco, son personas que han compartido conmigo su testimonio. Pero si tú tienes un testimonio real sobre algún evento paranormal, te pido por favor que nos lo mandes a través de mensaje de WhatsApp al número 55 123 71 007. De España, por ejemplo, amigos españoles, si nos quieren mandar por WhatsApp en mensaje de voz sus historias, tendrían que registrar el teléfono de la siguiente manera para que apareciera en su WhatsApp. Es 011 52 55 123 71 007. Esperamos aquí todas sus historias, estamos nosotros ávidos por escucharlas y nuestros radioescuchas también, por compartir este club, este programa, este espacio en el cual podemos nosotros conocer y a veces hasta sentir empatía, ¿no? Y darnos cuenta que eso que le está pasando allá a la chica de México le pasó también a mi prima en Argentina, en Colombia, en España, en Ecuador, en el Perú. Gracias por estar aquí. Recuerda por favor comentar, darnos like, suscribirse. Yo estoy contigo donde quiera que te encuentres. John Silent Radio, la voz que te acompaña en este tu programa. El terror sea con ustedes. No se pierda nuestro segundo programa. La siguiente semana tenemos un programa increíble, increíble como paréntesis, porque tenemos una historia verdaderamente escalofriante de una muñeca que yo creo que esta vez efectivamente sí estaba poseída por un espíritu maligno. Y además tenemos aquí una plática, una charla muy amena, el testimonio de dos personas, de dos mujeres muy respetables, que nos van a contar lo que vivieron durante su infancia con esa muñeca. Eso viene en el próximo programa, no te lo pierdas, va a ser un programa más largo de lo normal, así que va a estar increíble. Gracias, hasta pronto, cambio y fuera. Over now.
Sea con ustedes.
John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube
y forma parte de nuestro club de misterio.
Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal
con gran variedad de temas
interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2240 metros sobre el nivel del mar. 2240 metros sobre el nivel del mar.
En el Valle de Anáhuac.
En la Ciudad de los Palacios. La monumental
Ciudad de México, México.
Para el mundo.
Para el mundo.
John Silence Radio. Investigador de lo oculto.
Sigue escuchándonos. México. Un lugar lleno de tradición, luces y folclor. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas.
solo por John Silence Radio.